Una con Alberto Cruz.
Pues sí, os lo decíamos al principio del programa, más o menos una vez al mes le abrimos esta ventana al mundo de la mano de Alberto Cruz, al que tenemos al teléfono una vez más. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días.
Buenos días. Estamos aquí pensando que quizá distraídos con los chismes de la Casa Real y los másteres fantasma, pues es posible que se nos estén pasando por alto algunos indicadores importantes de, bueno, pues de que las cosas en el panorama internacional andan cuando menos muy calentitas. Por una parte, muchos países occidentales han expulsado diplomáticos rusos bajo la acusación de envenenar a esos espías que estaban en Gran Bretaña. Rusia responde con esa misma moneda, expulsando a algunos diplomáticos extranjeros, pero a Rusia le apoya China y China critica ese infantilismo occidental, ¿no? Bueno, por otra parte, Estados Unidos que impone aranceles a los productos chinos, y China, por su parte, pues les dice más o menos lo mismo. Pues si tú me pones aranceles, yo también te los voy a poner. ¿Qué está pasando, Alberto? Esta casi es la pregunta con la que empezamos siempre.
Pues lo que está pasando ya es la confirmación evidente de que Occidente ha tomado conciencia de que su hegemonía está desapareciendo. Está desapareciendo igual que desaparece un charco de agua en un día caluroso de verano. El charco se mantiene durante un poquito tiempo, pero al final se termina secando. Pues eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que el auge espectacular a nivel geopolítico y geoestratégico de Rusia y de China está opacando a Occidente. Occidente ya no tiene la hegemonía a nivel mundial, y lo que está haciendo son intentos desesperados por hacer ver que el mundo sigue siendo, que el mundo sigue girando, que el sol sigue girando alrededor de la Tierra, y en vez de que la Tierra gira alrededor del Sol. Esto es como cuando Ptolomeo empezó a decir aquello de que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, o Copérnico, y dijeron, tú estás loco. Pues esto es lo que está haciendo Occidente, intentando mantener esa fantasía que ya no se da. Cuando Gran Bretaña utiliza la excusa del supuesto envenenamiento de espías, que cada vez eso es más un cuento para niños, ¿no? Y arrastra a todos sus aliados occidentales a unas sanciones contra Rusia, bueno, sanciones, expulsar diplomáticos y todo lo demás. Gran Bretaña lo está haciendo por dos razones. La primera, porque Gran Bretaña, después del Brexit, ya no es nadie. De un antiguo imperio ha pasado a ser nadie de nadie en la escena internacional. No cuenta para nada, ni a nivel europeo ni fuera de Europa. Una forma de recuperar el protagonismo y al mismo tiempo reforzar a nivel interno el Partido Conservador británico, pues es montar este pollo. El hecho de que China califique, como tú has dicho antes, de infantilismo occidental esta postura, y además añadió que era una actitud irracional e insensata, pone de manifiesto cómo ha actuado Gran Bretaña y cómo ha actuado Occidente. Es decir, no se ha seguido ni uno solo de los protocolos del derecho internacional que hay que seguir en casos como estos. Investigación previa, sancionada por las instancias de armas químicas de la ONU, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente igual que no se hizo en Siria, cuando hubo acusaciones también de ataques químicos y todo lo demás. A Occidente le importa una mierda el derecho internacional si no lo controla. Y ahora mismo no lo controla. Estamos viendo cómo los principales garantes del derecho internacional, por ejemplo, ya que estamos con Rusia y con China, pues son estos dos países, Rusia y China. Eso en lo que respecta al tema este infantil, como decías y ha dicho China, del comportamiento occidental con Rusia respecto al supuesto envenenamiento de los espías. Y el tema de los aranceles, pues evidentemente eso es la constatación ya de decir que sí por parte de Estados Unidos de que China les ha sobrepasado como primera potencia económica del mundo. Y una forma de intentar dar la vuelta a esa situación, digo intentar o no que lo vayan a conseguir, pues es intentar poner puertas al campo, intentar poner aranceles. ¿No se supone que estamos en la era de la globalización? ¿No se supone que Estados Unidos es el adalid del libre comercio? Pues Estados Unidos está haciendo justo lo contrario. Volvemos otra vez al principio. El derecho internacional sirve y los protocolos internacionales sirven si sirven a Occidente. Si no sirven a Occidente, solo pasan por el forro. Y esta es en la situación en la que estamos. Y tú bien decías antes, estamos entretenidos con la Casa Real y estamos entretenidos con estas tonterías, y el mundo está en una situación cada vez más peligrosa, porque la reacción de Occidente ante su pérdida de hegemonía va a ser brutal.
Volvamos al principio, Alberto, para analizar un poquito más en profundidad todo esto, ¿no? Rusia se encuentra en esta situación en la que le acusan de lo de los envenenamientos y demás, responde expulsando a algunos algunos diplomáticos extranjeros, ya que a ellos les han expulsado los suyos, y China la apoya. Este vínculo entre China y Rusia, este apoyo de China en este asunto, ¿a qué se debe?
Se debe a que China también está dándose cuenta de por dónde van los tiros, nunca mejor dicho, porque se va a llegar a los tiros. Se da cuenta de que a Occidente, repito, no le importan las normas ni el derecho internacional si no lo controla, y se da cuenta que esto va a sentar un precedente muy peligroso con China, porque China tiene también unas reivindicaciones territoriales y unos conflictos con el mar meridional de China, que si se llama así históricamente será por algo. Esto es como cuando se habla del mar de Japón o del Mediterráneo o del Golfo Pérsico. Es decir, si se llama así es porque el Golfo Pérsico tradicionalmente ha sido una zona de influencia de Persia, lo que es Irán. El mar de Japón, pues se llama así, y así está en los mapas y en los libros de geografía, porque tradicionalmente ha sido la zona de influencia de Japón. Pues igual el mar meridional de China es la zona tradicional de influencia de China, y Estados Unidos ahora está enredando ahí, diciendo que no, que eso es de Taiwán, que eso es de Filipinas y que no sé qué. Es decir, está intentando enredar en lo que podríamos denominar, para que la gente lo entienda, el patio trasero de China. Eso no es que sea el patio trasero, sino que esa zona, el mar meridional de China, es vital para la nueva ruta de la seda que ha puesto en marcha China, y que tiene dos vertientes. Una vertiente terrestre, y de ahí la alianza de China con Rusia, que va desde Pekín hasta atravesando toda Rusia. Y no hay que olvidar que la gente tenga en cuenta que Rusia es el país más extenso de todo el planeta, que atraviesa toda Rusia hasta llegar a Bielorrusia, Alemania y llegar incluso hasta Portugal. Esa es una ruta, la ruta terrestre, que tiene a Rusia como eje central de toda esa ruta. Y el mar meridional de China es la ruta marítima de esa nueva ruta de la seda. De ahí que esa solidaridad entre China y Rusia se deba básicamente a la necesidad de asegurar las dos rutas, la terrestre y la marítima, de la nueva ruta de la seda, que va a ser la que va a dar la vuelta al planeta, porque va a aglutinar al 72% de la población del mundo. Es decir, Occidente desaparece, literalmente, y va a aglutinar al mismo tiempo a casi el 77% de los recursos del mundo. El que China y Rusia sean ahora mismo aliados estratégicos es una cuestión de necesidad para los dos países, porque se dan cuenta que lo que pase con uno, en este caso Rusia, que es el más débil de los dos, va a pasar con otro. Con China no se van a atrever a hacer las tonterías o el infantilismo que están haciendo con Rusia. Por eso Estados Unidos ataca a China a nivel económico, y por ahí, de ahí la imposición de aranceles a los productos chinos.
Lo decías tú antes, ¿no?, que parece bastante incoherente que, bueno, siendo Estados Unidos el adalid del libre comercio a nivel mundial y en la época de la globalización, pues ponga estos aranceles. Hombre, la verdad es que a estas alturas ya no nos sorprenden mucho estas contradicciones de Estados Unidos. Pero, bueno, nos preguntamos de alguna manera si esto que hace Estados Unidos no es más que un síntoma de ese miedo que le tiene a la economía poderosa de China.
Claro que sí, no hay que perder de vista que el día 26 de marzo, es decir, antes de ayer, China puso en marcha su gran estrategia en la que se va a sustentar toda la historia de la nueva ruta de la seda de la que hablaba antes, que es el petroyuan. ¿Qué es el petroyuan? La posibilidad de que todo el comercio, tanto de petróleo como de gas, ya no se haga en dólares, sino que se haga en yuanes. El yuan es la moneda de China. Cuando China da ese paso oficial el día 26 de marzo, insisto, no es casual que Estados Unidos el día 23 de marzo, es decir, tres días antes de esto, que China llevaba tiempo anunciando, ponga en marcha el tema de los aranceles. Y no es casual que una semana antes del petroyuan, medida que había sido apoyada por Rusia de forma oficial, pues se impongan las medidas estas infantiles de expulsión de espías y cosas de estas. Uh-huh. Es decir, el petroyuan va a ser definitivo para la decadencia occidental, porque eso va a obligar a los países que comercian con petróleo a empezar a plantearse la cuestión de que pueden no utilizar el dólar. ¿Por qué es importante esto? Porque China ya es el primer importador de petróleo del mundo. Por tanto, ha superado desde hace mucho tiempo a Estados Unidos. Por tanto, China va a imponer sus condiciones. Si tenemos en cuenta que el principal suministrador de petróleo de China es Rusia, que ha apoyado oficialmente el petroyuan. Si tenemos en cuenta que el tercer suministrador de petróleo de China es Irán, que ha anunciado que va a dejar, el 1 de marzo anunció que va a dejar de utilizar el dólar en su comercio internacional. Y si decimos que el cuarto suministrador de petróleo de China es Angola, que también ha dicho que va a apoyar el petroyuan, estamos hablando de una rebelión abierta de los principales países productores de petróleo que van a arrastrar sí o sí a Arabia Saudita, por ejemplo, que va a verse obligada, que es el segundo suministrador de petróleo de China, pues Arabia Saudita se va a ver obligada también a comerciar en petroyuanes. Es decir, estamos en el inicio de la decadencia del dólar, y eso significa el inicio de la decadencia de Estados Unidos como potencia hegemónica y al mismo tiempo de Occidente. Eso es lo que hay detrás de todas estas historias.
Algunos, entre otros tú, no es la primera vez que hablamos de este tema en esta sección, llevas tiempo anunciándolo, ¿no? Que bueno, pues hay un ataque al dólar como moneda internacional para las grandes transacciones económicas, pero ¿qué es lo que ha cambiado en este momento? ¿Qué novedades o qué es lo que tú ves diferente a lo que venimos viendo a lo largo de los últimos meses y años para pensar que ahora ya sí, este es el momento en el que seguramente el dólar caiga y pase a ser sustituido por el yuan como moneda?
No va a ser inmediato, lógicamente. Uh-huh. Esto es un proceso, ¿no? No, uh-huh. No hay que empezar a dar saltos y pensando que de hoy para mañana el dólar va a desaparecer, ¿no? Es un proceso que va a ir por lo menos hasta el año 2025, que es la fecha que China ha establecido para que esté operativa la nueva ruta de la seda de la que yo hablaba antes.
Sí, sí.
¿Qué ha pasado en este tiempo? Pues como digo, el día 26 se pone en marcha el petroyuan oficialmente. Eso supone dos cosas. La primera, que el barril de petróleo el día 26 de marzo estaba a $61 y se colocó tres días después a 71. ¿Por qué? Porque el dólar ya empezó a tener competencia. El dólar en el comercio petrolero y gasístico. De repente, en tres días, el barril de petróleo aumentó $10. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en esos tres días ya se ha empezado a comerciar en petroyuanes el 6% de todo el comercio de petróleo a nivel mundial, que es un porcentaje ridículo, porque eso significa que el 94% sigue siendo en dólares. Pero es que hasta ahora el 100% del comercio de petróleo era en dólares, y ahora mismo ya el 6% de ese comercio petrolero no es en dólares, es en yuanes. Eso significa que hay menos dólares en circulación. Si hay menos dólares en circulación, hay menos poder político, económico de Estados Unidos en el mundo. Y China ha dicho que va a mantenerse en este porcentaje de lo que ha podido morder, si se quiere utilizar esa expresión, del comercio de petróleo, hasta el verano. Y que en el verano, hasta ahora, da opción para que se comercie en su comercio de petróleo tanto en dólares como en yuanes. Pero a partir del verano solo va a ser en yuanes. Por eso lo que yo decía antes, que a partir del verano Arabia Saudita y otros productores de petróleo que venden a China, especialmente Arabia Saudita, van a tener que comerciar sí o sí en yuanes. Por eso es por lo que yo veo, yo y otra gente, sí, pero sí, yo en este caso que lo estoy contando y te vengo anunciándolo desde hace tiempo, que ahora sí estamos ya definitivamente en el punto de inflexión de lo que estamos, de lo que hemos conocido hasta ahora de hegemonía occidental. Aquí se ha acabado ya desde el 26 de marzo la hegemonía occidental, que no lo vamos a percibir de inmediato, como digo, porque no va a ser hasta el año 2025, pero ya están sentadas las bases y se está trabajando y empezando a recorrer ese camino.
Y bueno, pues el gigante, la cabeza visible de esa economía occidental que hasta ahora era hegemónica, que es Estados Unidos, se revuelve poniendo estos aranceles a los productos chinos. Y China también responde, ¿no? Hablemos un poco de la respuesta de China. Le ha puesto también aranceles a algunos productos estadounidenses, en particular productos como frutas, verduras, productos porcinos. Y esto nos parece que podría afectar directamente a los intereses de esos agricultores y ganaderos de la América profunda que parecen ser, bueno, pues los fieles votantes del presidente Trump. ¿Qué repercusiones calculas tú que puede tener todo esto?
Claro, pero estamos muy, muy confundidos respecto a Estados Unidos. Gran parte de la de las exportaciones de Estados Unidos, aparte de productos de alta tecnología, son agrícolas. El hecho de que China haya visto que el talón de Aquiles de Estados Unidos no es Hollywood, no son las tecnologías más avanzadas, que por cierto, China le puede dar sopas con onda también a Estados Unidos en tecnologías avanzadas, ¿no? O en inteligencia artificial y cosas de estas, sí, sí, a lo que voy. Más o menos un tercio, que se dice pronto, y es más que menos, un tercio de todas las exportaciones de Estados Unidos al mundo son agrícolas. El hecho de que China haya impuesto aranceles a un sector vital para la economía de Estados Unidos significa que de repente se paraliza una tercera parte de todas las exportaciones de Estados Unidos. Si tenemos en cuenta que los agricultores y los campesinos en Estados Unidos y en todas partes son muy conservadores, en Estados Unidos más, y que son la base social de Trump, pues ahora mismo le ha puesto a Trump en un apuro muy considerable porque está provocando China una rebelión de sus bases. Es decir, me has quitado el pan, para entendernos, qué es lo que ha pasado con los aranceles de China. Uh-huh. Entonces, a ver cómo sale Trump de este berenjenal en el que le ha metido China. Sí, sí. Porque además solo puede salir con una huida hacia adelante. Y yo más. O sea, yo te pongo aranceles, China responde, y ahora Estados Unidos dice, pues yo más también. Y los chinos van a ir también diciendo, pues yo más también. Pero los chinos tienen algo que es vital, que los chinos controlan gran parte de la deuda externa de Estados Unidos. Como los chinos pongan esa deuda externa encima de la mesa, es decir, se deshagan de ella, de los dólares, Estados Unidos se hunde. Por tanto, estamos ante una situación muy imprevisible, porque ante esto, y en un país de locos como ahora mismo es Estados Unidos, gobernado por locos, ahora mismo estamos como nunca, vamos, en una situación prebélica que va a arrastrar al planeta al desastre. De hecho, ayer mismo el Banco Central Europeo dijo que no se podía seguir con la guerra de aranceles porque eso iba a repercutir en la economía internacional. Es decir, todo ese cuento para niños de que hay recuperación económica, que hemos salido de la crisis y todo esto, esto está, primero, no es cierto, y segundo, está pendiente de un hilo, del hilo de la guerra de aranceles entre China y Estados Unidos. Y China es China, es decir, es un país potente. No estamos hablando de una guerra entre Estados Unidos y Uganda, por ejemplo, ¿no? O Bolivia, no. Estamos hablando de una guerra entre dos superpotencias económicas. Y esto va a arrastrar al planeta al desastre, en esa situación en la que estamos.
Pues esperemos que este pronóstico que tú planteas no llegue realmente a cumplirse y que la cosa finalmente quede en tablas, que reconsideren sus posiciones y que hagan, que reflexionen, como bueno, en uno de sus comunicados decía el Ministerio de Comercio chino, ¿no?, que esperaban que Estados Unidos pudiera cancelar estas medidas y que volvieran de nuevo a tener unas relaciones normales. Vamos a ver, claro, si la partida queda en tablas.
Alguien tiene que ceder y evidentemente quien tiene que ceder aquí es Estados Unidos, que ha sido quien ha empezado todo este berenjenal. Claro. China le ha plantado cara y China le ha dicho, pues, ¿quieres? Pues venga. Solo para no llegar al desastre es Estados Unidos quien tiene que retroceder. Si no retrocede, evidentemente va a arrastrar a toda Europa, como se ha demostrado volviendo al principio con el tema de los espías rusos, y en segundo lugar va a arrastrar a América Latina, que siempre es el gran perdedor porque es el patio trasero tradicional de Estados Unidos, claro. ¿No? Por eso yo digo que está a puntito de la situación de ir abocada al desastre. O Estados Unidos da marcha atrás, o como siga adelante, esto no va a haber quien lo pare.
Pues esperemos que así sea, que dé marcha atrás y que todo se pueda reconducir, al menos en este aspecto. Muchas gracias, Alberto, como siempre, por la claridad con la que nos explicas temas complejos que además en muchas ocasiones pues solamente se nos informa de la superficie. Un fuerte abrazo y dentro de un mes, más o menos, mes y medio, volvemos a abrir otra vez esta ventana al mundo. Un fuerte abrazo.
Para vosotros también.
Hasta siempre.
Que vaya bien. Hasta luego.
Chao.